popular. Esas señales de humo en la radio Hispanidad. Como parte de 8 a 9 tú lo podrás escuchar. Y los viernes lo repite la radio La Universidad.
No, no lo quites, Javi, lo puedes dejar así un poquito de fondo.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Bienvenidos a Señales de Humo, a este programa número 349 de la 11ª temporada. Bueno, un programa que, como sabes, tiene vocación de servicio público, quiere ser un altavoz de esas causas marginales, de luchas calladas y anónimas, y quiere ser tu espacio, un lugar para encontrarnos y para aprender. Y si podemos, incluso si queremos, para ir cambiando un poco este mundo nuestro, a fin de hacerlo más amable, más habitable, más sereno, más cariñoso.
Bueno, bueno, pues eso. Para que no digáis luego, queridos oyentes, que no se puede hacer nada, que todo es muy difícil, que estamos vendidos. Bueno, pues aquí os queremos dejar, desde este humilde programa, algunas propuestas concretas, viables, de esas que se pueden poner en práctica desde ya, ¿no? Y así, poco a poco, gesto a gesto, empujoncito a empujoncito, pues acercaremos ese mundo mejor que decía Andrés.
Pues sí, es una cuestión de creérselo un poco, ¿eh? Pero en fin, vamos hoy al lío. En este programa 349, muy cerca ya de esta impostada, más que importada, impostada. Gonzalo, fiesta que es Halloween. ¿Tú ya estás preparado?
Sí, uff.
Tanto los chiquillos pidiendo, ¿no?
Pidiendo caretas.
Bueno, pues hablando de Halloween, hoy queremos hablar de monstruos.
Pero de monstruo no suele ser un poco la temática del programa, ¿no?
Eso... No, esta vez vamos a hablar de monstruos y más cerca de Halloween todavía, de los que hay dentro del armario.
Bueno.
Bueno, pues tenéis que estar preparados porque, como ya ves, vamos a hablar hoy de monstruos. Tenéis que estar muy atentos y atentas al tema principal de hoy, porque los monstruos de nuestro armario, que los tenemos ya, son monstruos que nos hablan, además también, de enfocar nuestro ser consumidor de una manera diferente. Y además vamos a tener la oportunidad de aprender a olvidarnos de esos monstruos, a abandonarlos y a convertir nuestro armario, incluso la ropa que tenemos, en un objeto mucho más amable. Un objeto incluso que con el mero hecho de comprarlo pueda ser revolucionario. Fácil, ¿no? Vamos a comprar y vamos a hacer una revolución, Gonzalo.
Venga, vamos allá.
Venga, pues a ello vamos.
A mí no me chinga el vato ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Bueno, pues vamos a hallar con este vistazo al mundo, esta ojeada que echamos a través de las ondas de señales de humo todas las semanas, a ver si somos capaces de entender un poco más esta delirante actualidad. Hay dos cosas que vamos dejando atrás después de varias semanas machacantes. Por un lado, y nos alegramos mucho de ello, la enfermedad de Teresa, nuestra ya famosísima auxiliar de enfermería, que a la que el ébola parece que la está dejando vivir, ¿no? Ha logrado vencerlo. Y bueno, y además demuestra de paso que con medios y voluntad se puede vencer esta enfermedad, ¿no? Lo cual también era más difícil que a partir de ahora pues digiramos la cantidad de muertes que se van a seguir produciendo en el continente africano, ¿no? Sabiendo que a poco que se le eche un poco de dinero y de salud y de sanidad.
Hombre, la ironía del destino hace que se salve con una repudiada del Estado español. Que además, curioso, ¿no?
Que además ha tenido la decencia de no arremeter, que lo podía haber hecho y se ha
con
comportado como una señora, ¿eh? Bueno, y por otro lado también dejamos atrás, gracias a Dios también, la cosa catalana, que ya estaba bien, oye, que se sienten, que los charlen y que ya nos cuenten, ¿no? Ah, bueno, y una noticia de última hora y de extrema gravedad, Andrés, no sé si te habrás enterado. Fiesta, la empresa que fabrica los collas,
sí,
cierra.
Sí, me he enterado.
Me han dolido las declaraciones de uno de los responsables que decía, los niños ya no comen ni caramelos.
Joder. En fin, eso será lo que van a utilizar de argumento para intentar pagar poco, Gonzalo. Pero Fiesta tiene casi el mismo tiempo que Ence.
Bueno.
Tendrá 10 años más, ¿eh? No te creas tú.
Uno ha desolado nuestro...
Está perdiendo una generación entera de industria, la que en teoría ayudó a pasar la transición con algo más de respiro.
Uno desolando bosque y otro provocando caña.
Sin panes de molde, sin chupachup, sin papel.
Bueno, en fin, ya un poco más en serio hablemos de inmigración o de hipocresía, o de la hipocresía de la inmigración, o de la inmigración y los hipócritas. Bueno, Bruselas nos ha reñido, a España, digo, dice que lo mismo, nos estamos colando cuatro pueblos en la frontera de Ceuta y Melilla, ¿no? La Comisaría de Interior Europea ha advertido de que tomará medidas si el gobierno sigue empleando la fuerza de la manera en la que lo está empleando para frenar a los inmigrantes irregulares, ¿no? El detonante ha sido el vídeo en el que la Guardia Civil...
5 minutos 45 segundos.
El vídeo, ¿no?
Pues pero hay que tener estómago para llegar
para
a los 5 minutos.
Al final, pues sí. Bueno, no sé si lo habéis visto, queridos oyentes, si no lo habéis visto, no sé si recomendaros que lo veáis. La verdad, yo he evitado verlo hasta hoy, que tenía que comentar esta sección, y me ha parecido obligado verlo, y es escalofriante, ¿no? La manera en que tratan a un chaval aparentemente inconsciente por la caída, en fin.
Vamos, inconsciente por la caída y por los golpes que sí, recibió para caer.
En fin, el vídeo no tiene desperdicio, y a mí me dolía un poco ver también la inhumanidad con que estos responsables de la seguridad de nuestro país se comportan con una persona, bueno. No sé.
Creo sobre todo son imágenes inapelables, en el sentido de que no existe ningún tipo de excusa ahora para decir fueron órdenes, no nos dimos cuenta,
estaba
son
violento.
Muy violentos, en fin, ahí hay unos seres humanos intentando saltar la valla y otros seres humanos abajo aporreándolo. Uh-huh. A partir de ahí, cualquier argumento es, bueno, es una salvajada. La haya mandado quien la haya mandado y la haya hecho quien la haya hecho, cada uno que asuma su responsabilidad.
A ver si es verdad. Bueno, no sé si comentamos la asamblea de Podemos o le vamos a dedicar algún programa, Andrea, a esta nueva...
A mí me gustaría dedicarle algún programa a esta nueva ola de política que parece que viene a refrescar en cierta forma el panorama político de este país, y que yo lo veo como una oportunidad, más allá de todas las cosas que tienen pendiente, de definiciones, de juegos de poder, etcétera, pero ha puesto en cierta manera en jaque el sistema político de estos últimos 35 años y puede ser una oportunidad. Yo creo que habría que buscar a alguien que nos ayudara a mirar con cierta perspectiva. Que quede en lo que quede esto de Podemos, pero hay otros movimientos, Ganemos, en fin, propuestas minoritarias también en algunas provincias de España que van ofreciendo a los ciudadanos alternativas para ejercer su ciudadanía política.
Bueno, pues ya está. Quedamos aquí emplazados a otro momento para hablar de esto, pero es verdad que la asamblea de Podemos de este fin de semana ha marcado un poco la agenda política, ¿no? A mí lo que me llama la atención son los miedos, ¿no? Los miedos de los medios de comunicación tradicionales, los miedos de los partidos hegemónicos, ¿no? Parece que bueno, yo creo que le asusta los votos que les pueden rebañar y sobre todo, yo creo que lo que más imprevisible puede ser el voto del abstencionista, el que hasta ahora no se acercaba a las urnas por asco, por vergüenza o por aburrimiento, ¿no? Bueno, y no queremos terminar.
Sí, sabes que estuve el otro día buscando asociaciones, movimientos sociales, etcétera, que en cierta forma pudieran alumbrar algo de mirada política renovadora. Y no existen organizaciones que se dediquen a la política desde una perspectiva solo de deseo de renovar la política o de, no sé, no hay nadie que se dedica a eso, Gonzalo.
A pensar, ¿no?
A pensar en cómo mejorar la acción política.
¿Estás pensando en una FAE o algo de eso?
No, esa está muy vinculada a determinados esquinas. Bueno, y me decías el otro día que esta semana teníamos huelga.
Huelga de estudiantes.
Huelga a la vista de estudiantes, aunque se ha generado ahí un poco de comunicaciones extrañas, ¿no? Porque hay asociaciones de padres que se estaban desvinculando. No sé en qué situación también quedan los profesionales, los profesores. Bueno, pues tenemos la suerte de hablar hoy con Fernando Cobos. Hola, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Uy, te oímos desde muy lejos. A ver si somos capaces de poder rescatar ahora. Hola, Fernando, sí. De nuevo. Ahora mejor.
Voy en el coche con manos libres, pero que esté bien.
Bueno, pues nada, nos arriesgamos. Fernando Cobo, ¿cómo podemos presentarte? ¿Como profesor? ¿Como qué?
Pues mira, ahora me dedico a organizar formación y he estado dando clases hasta el curso pasado, al primer trimestre, y además formo parte de Educación sin Recorte, Marea Verde Huelva, desde hace tres cursos. Y bueno, cuando empezó toda la debacle de los recortes en educación y...
Bueno, y muy...
Muy
rápidamente, Fernando, que se nos va el sonido. La Marea Verde convoca o participa en la convocatoria de una manifestación de estudiantes, de creo que de edad media, ¿no?, de instituto. ¿Por qué y para qué, Fernando?
Semana pasada en la que llegamos a un acuerdo de sumarnos a la convocatoria de las luchas de organizaciones que por un lado serían los estudiantes desde hoy hasta el jueves y por otro lado los pares parciales que convocan dos comisiones UGT y CGT. ¿Y por qué? Pues porque estamos en contra de la LOMCE y en contra de los recortes, los ejecute quien los ejecute. En este caso, en el caso de Andalucía, pues este curso se está notando los recortes en la FP básica, que de un total de 12.000 plazas, pues tiene unas 3.000 que se han quedado sin cubrir. Esos son menos plazas escolares y las correspondientes plazas de profesorado que tampoco se han necesitado. Al mismo tiempo, también se está contabilizando de manera distinta en primaria las horas mayores de 55 años han supuesto 130 plazas menos en este curso. Está habiendo grupos masificados donde antes no lo había, grupos que se desdoblaban, que no se desdoblan, en centros que pueden ser de compensatoria, que necesita una atención especializada y específica y más personalizada. Y hay varios frentes en los que el sistema educativo está sufriendo las políticas neoliberales, entonces nos posicionamos en contra. Por todo eso estamos apoyando estas movilizaciones. Seguramente habrá más cosas.
Vale, ¿y qué día en concreto es el que están convocados los estudiantes?
Los estudiantes están convocados en huelga desde hoy hasta el jueves, hoy, mañana y pasado. en asamblea abierta en la delegación de educación. Al mismo tiempo también nos estamos sumando a la concentración que hay a las 6 de la tarde en la subdelegación del gobierno.
Muy bien, pues de todas maneras, Fernando, como la comunicación no es muy buena, tomamos nota. Al final del programa recordaremos los días, la convocatoria y en cierta manera los motivos que desde la Marea Verde, que no es la primera vez que participa en Señales de Humo, desde donde hacéis el llamamiento a que los estudiantes se sumen a esta lucha por una sanidad pública de calidad, por una educación pública de calidad y sobre todo una educación sin recortes. Y me quedo con esa frase, vengan de donde vengan.
Pues sí.
Y así es. Bueno, pues vamos con la buena noticia esta semana, este pequeño regalito que nos deja por aquí María Ángeles. Colgado, la buena noticia esta vez nos llega desde Grecia, ¿no? Un país al que, por cierto, ya dejamos de lado en la negrilla de nuestros medios de comunicación, ¿no? Se quedó por ahí aparcado.
Ya están salvados.
Bueno, pues mentira. Por allí siguen, claro. Sigue el país, su gente, las montañas, los mares, los edificios, en fin, sigue allí porque al final los países tienen que seguir adelante, ¿no? Y lo están haciendo y esa es la buena noticia, ¿no? Que los recortes, ya sabemos de qué va eso, la deuda, los desahucios, la pobreza, pues al final ha forzado a sus ciudadanos a ser ingeniosos y a poner en marcha montones de pequeños proyectitos de sanidad, de consumo responsable, de autogestión, comedores sociales, guarderías, redes de intercambio de bienes y servicios, huertos urbanos colectivos, en fin. Al final, dentro de la buena noticia, es la sustitución del estado de bienestar por la ciudadanía organizada, ¿no? Una paradoja al final porque en algún momento habrá que preguntar para qué sirven entonces los impuestos, ¿no? Y los gobernantes que gestionan esos impuestos, ¿no? Y entonces tal vez sea el momento de hacer un relevo de verdad. Pero ahí está la buena noticia de cómo la gente se organiza para sacar adelante un país.
Bueno, yo tengo la mosca detrás de la oreja y es que este verano mandamos a Javi, no sé si lo recuerdas, Gonzalo, a Cartagena, a uno de esos festivales súper prestigiosos veraniegos y, vamos, ese festival que se llama La Mar de Músicas, porque él decía que tenía que documentarse, escuchar los nuevos movimientos musicales y hasta la fecha, con la inversión que hicimos, nos tuvimos que rascar todos el bolsillo, no ha traído nada de nada y son ya con este 5 programas en esta temporada.
Perdona Andrés, pero pues precisamente esta semana tenemos una propuesta que nos encontramos por allí.
¡Ay, qué casualidad, hombre! Bueno, si es que Andalucía es una tierra de casualidades.
Ay, pues sí, la verdad es que uno tiene la suerte muchas veces de encontrarse con esas casualidades. Y allí en Cartagena nos encontramos con una banda madrileña que se llama, a ver si soy capaz de decirlo, Alameda Dosoulna. Mira, a ti te ha salido mejor que a mí.
Sí, pero porque lo he leído 2 veces.
Vale. Bueno, pues esta gente nos trae una propuesta muy festiva. Este año han presentado disco y precisamente ellos dicen que es hora de solucionar el plan con otra fiesta. Jaleo, que así se llama el disco, reivindica que siempre, siempre, siempre está permitido pasárselo bien.
Siempre. Vale. Aunque estés en la cárcel, aunque te estés muriendo.
Siempre. Frescura, ska, reggae y música del este que suponen otra vuelta más de tuerca en su objetivo de hacernos bailar y sonreír. Allí nos hicieron bailar, en Cartagena.
Sí, ya te contaste. Yo por eso me extrañaba que hasta ahora no hayas traído nada de allí.
Pues eso. Jaleo es el cuarto disco de estudio de Alameda Dosoulna y ellos dicen que, sin ninguna duda, es su disco más inmaduro hasta la fecha.
Que estoy de mal humor. Si no quieres entrar, estás en tu derecho. Y satisfechos, no quiero tu calor. Cada día que pasa y al salir de casa la vida, recurrir a la guasa y tomarse un minuto la risa. Caminar marcando la sonrisa, huir de mala prisa y quitarse la presión.
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Bueno, pues pasamos a nuestro tema principal, ropa y contaminación. No sé si sabes que alguna de las prendas que llevas puesta puede contener sustancias perjudiciales para tu salud. ¿Te pondrías ropa a ti o a tus hijos que contuviera sustancias tóxicas? Bueno, muchas veces lo hacemos. La mayoría de las marcas comerciales que usamos incluyen productos tóxicos. No es la primera vez que hablamos de esto. Y así presenta Greenpeace su campaña Detox, que desde 2011 está tratando de sacar, como decíamos al principio en el nombre del programa, el monstruo de tu armario. Un monstruo en forma de ropa contaminada y contaminante, ropa que para su fabricación ha precisado además explotación laboral, contaminación de acuíferos y una larguísima lista de despropósitos que harían que nos quitáramos la ropa si nos hiciéramos un poquito conscientes.
Bueno, y para ayudarnos a hacernos conscientes de esto, vamos a hablar, tenemos el placer de tener en el teléfono a Sara del Río, que ella es portavoz del área de contaminación del Greenpeace. Buenas tardes, Sara.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a Señales de Humo. ¿Es cierto esto de que tenemos un monstruo en el armario? ¿Tan graves son las consecuencias de la fabricación de la ropa?
Bueno, tan graves son las consecuencias si realmente vemos el problema de forma global. Porque cuando hablamos de la cantidad de ropa que se fabrica al año, las cifras pues mira, sin ir más lejos, si nos miramos en la media, por ejemplo, un alemán consume 70 prendas de ropa anuales. Y esto más o menos debe ser la media de lo que puede consumir un español de prendas de ropa al año. Entonces, viendo la cifra global, nos damos cuenta del problema globalmente lo que es. Es cierto que en el sector textil se utilizan muchas sustancias químicas que son peligrosas, lo que implica un problema muy grande de contaminación, primero a nivel de producción y de, como comentabais, de la contaminación de los acuíferos, lo que está conllevando pues el deterioro de algunos cursos de agua que son la fuente de vida de muchas comunidades que viven cerca de las fábricas donde se fabrica la ropa que vestimos nosotros, como puede ser, por ejemplo, en China. Pero es que luego muchas de esas sustancias químicas acaban en nuestra ropa. Lo que sí que Greenpeace tampoco quiere señalar, y no es su intención ni mucho menos, es el vínculo entre ropa y el desarrollo de algún tipo de enfermedad. La realidad es que nuestra ropa sí contiene sustancias químicas que son peligrosas, pero de ahí a poder determinar que se desarrolla algún tipo de enfermedad es algo que nosotros no queremos. Lo que sí consideramos importante es que toda esta carga química que conlleva la producción textil, que conlleva su presencia en nuestra ropa, debería desaparecer precisamente para eso, para no estar expuestos a sustancias químicas peligrosas durante toda nuestra vida en continuo.
Claro, porque la relación tóxico-enfermedad no se puede determinar tan arbitrariamente, pero tampoco se puede negar, que le quede a la gente claro que la relación en otras cuestiones se ha dado. Además, la campaña Detox, como decíamos al principio, va más allá que una campaña de sensibilización. Queréis modificar comportamientos de empresas y además con plazos, con informes, con comunicación pública. ¿Podemos decir que desde 2011 han habido logros significativos en este sentido?
Por supuesto, sí. Además que el problema que tiene precisamente muchas de las sustancias químicas sobre las que estamos trabajando precisamente para eliminar, para que sean eliminadas, es que son sustancias que incluso a muy bajas dosis estamos expuestos de forma continuada y puede provocar en el largo plazo efectos sobre nuestra salud, tanto cuando estamos expuestos a ellas a través de nuestra ropa como lo estamos a través de otras fuentes o de otros usos que también se les dan a estas sustancias y que también están en nuestra vida cotidiana. Y efectivamente lo que ha hecho Greenpeace ha sido contactar a muchas de estas empresas que tienen su proceso de fabricación con sustancias químicas peligrosas y buscar cambios en sus políticas para que dejen de utilizar las sustancias químicas. Y ha avanzado mucho, como comentabas, no solo a nivel de conciencia social, sino también de cambio de grandes empresas. Estamos ahora mismo alrededor de 15, 16 empresas que ya se han comprometido a modificar sus modelos de producción antes de 2020 para eliminar todas las sustancias químicas peligrosas. Y este cambio de política dentro de las empresas es muy relevante, porque estamos hablando de empresas muy grandes y cuya producción es importante. Estamos hablando de Levi's, por ejemplo, H&M también, o Mango, o Zara también, Inditex. O sea, son empresas que sí que se están comprometiendo a revisar cómo es su producción para ir eliminando sustancias químicas peligrosas. Es un trabajo, además, bastante complejo, porque implica revisar desde los propios cimientos su cadena de producción, con todos y cada uno de los productores y con todos y cada una de las sustancias y productos químicos que se van a utilizar, con lo que es un trabajo bastante complejo, pero muy importante, no solo para que estas empresas, ellas individualmente cambien, sino para que sea posible, por ejemplo, que se desarrollen políticas que terminen cimentando, ¿no?, la eliminación de todas estas sustancias químicas de los procesos de producción.
En lo que nos estás contando, Sara, estamos hablando de una organización civil que se pone en contacto o que hace una presión sobre empresas privadas. Nosotros hemos estado viendo algunos documentales, alguna de la información que tenéis en la página, y la verdad es que produce escalofrío. La pregunta sería, ¿las administraciones, la comunidad internacional, está jugando un papel en todo esto? ¿Se mantiene al margen? ¿Está tomando algún papel activo en la eliminación de todos estos tóxicos que van al medio ambiente?
Bueno, el tema del uso de sustancias químicas es un problema que se ha detectado pues cuando más empezó a coger fuerza fue pues hacia los años 70, 80 y se empezó a poner manos a la obra. Lo que sí que es cierto es que todo tipo de políticas que avancen hacia la eliminación de sustancias químicas peligrosas es muy lento porque hay un gran opositor, que es la propia industria química, que cada vez que se ha intentado eliminar alguna sustancia química que para ellos era una fuente de ingresos, pues han hecho una batalla feroz. Han hecho una batalla feroz en los lobbies de, como puede ser, de la propia Unión Europea o como puede ser en muchos otros foros. Es muy complicado, pero sí que es cierto que las consecuencias de la contaminación, tanto a nivel de salud como a nivel de contaminación medioambiental y de, pues, que puede ser la fauna, pues están viendo unos efectos muy importantes de las sustancias químicas. Y sí, es cierto que a pesar de la lentitud, sí que hay ahora mismo pues, muchos convenios internacionales, muchas administraciones que están pendientes de esto. Y de hecho, entendemos que el camino es bueno, pero sí que lo que vemos desde Greenpeace es que la rapidez con la que están tomando las medidas es muy lenta, porque de hecho los efectos para la salud, pues los que pueden estar más vinculados, por ejemplo, a la fertilidad, a los problemas de desarrollo de cánceres o problemas incluso de propio desarrollo, ¿no?, de niños y de las niñas,
ya,
pues están viendo que están ahí, que están incrementando.
Sara, estamos en un programa local, una emisora que emite para Huelva. Nosotros querríamos aterrizar un poco para que el consumidor, el ciudadano, el oyente onubense que sale a comprar una camisa o unos zapatos pueda tener algún criterio a la hora de ejercer de consumidor. ¿Nos podrías dar algún consejo o alguna manera de buscar esa ropa más limpia?
Bueno, es complicado porque otra de las cosas que sí que se ha detectado es que igual de contaminante que es el sector textil, igual que otros sectores también, uh-huh, es igual de poco transparente. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, si vamos hacia prendas que son de algodón ecológico, pues sabremos que durante su producción pues no se han estado usando sustancias químicas que son peligrosas. O incluso si vamos a aquellas marcas que, aunque ahora mismo no tengan eliminado 100% las sustancias químicas peligrosas, sí que tienen una postura más comprometida para su eliminación. Uh-huh. Todas estas empresas o marcas pues aparecen, por ejemplo, en la página web de Greenpeace, en www.greenpeace.es, y ahí, buscando en la campaña de Tox, pues se puede ver todas las empresas que se han comprometido también.
Pero no hay todavía un sello o una marca, ¿no?, que determine que una ropa está libre de tóxicas, salvo el amparo que te puede dar un producto de corte ecológico, etcétera.
Claro, por supuesto. Todo lo que es la producción ecológica es una producción que te va a asegurar que han sido especialmente escrupulosos para eliminar el uso, uh-huh, de sustancias químicas peligrosas. De todos modos, es complejo porque todo lo que es la producción textil tiene muchos pasos, hay miles de sustancias químicas que se utilizan, algunas buenas, algunas menos buenas, y por lo tanto es muy complicado asegurarte que una prenda que utilizas no va a estar totalmente libre. Pero efectivamente, consumir ecológico es mejor, consumir poco es mejor, y siempre y cuando se pueda consumir de empresas que sabemos que ya están comprometidas o que tienen unas políticas para estarlo, o pasarlo, para cumplir una serie de requisitos, pues siempre es positivo.
Muy bien, Sara, porque además uno de los mensajes que creo que nos has dejado del principio de la entrevista es que tal vez estemos consumiendo ropa excesiva y
70 kilos, Gonzalo.
Los alemanes, nosotros no sé por dónde.
Tú no sé, pero
hay que hacer menos frío, pero a lo mejor.
Muchos kilos de ropa.
En mi peso en ropa. Mira, una última pregunta, y saliéndonos un poco de la campaña, Sara. El reto ambiental es crucial en esta coyuntura histórica y muchos frentes abiertos. Cada vez que nos encontramos una campaña de esta, nos damos cuenta de que son muchos los frentes que están abiertos en cuestiones ambientales, pero en general y a nivel global, ¿crees que estamos avanzando en el respeto y el cuidado del planeta?
Pues la verdad es que estamos avanzando, porque además cada vez hay mayor conciencia ambiental, pero la realidad es que el avance es muy lento y el deterioro es más rápido. Por eso es importante que este compromiso ambiental y priorizar los componentes ambientales pues sea cada vez más generalizado. Es complicado también en un momento en el que las situaciones y los problemas alrededor, muchas veces económicos, incluso laborales, son tan acuciantes. Pero hay que darnos cuenta que si no estamos avanzando hacia un futuro respetuoso con el medio ambiente, no estamos tampoco avanzando en un futuro con trabajo para todos o con dinero para todos o con un reparto justo, ¿no?, económico.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Sara. Nos quedamos con esas cuatro ideas: consumir menos, consumir lo más ecológico posible y avanzar mucho más rápido en tomar posturas de corte ecológico, porque la devastación va más rápido que nuestro avance en concienciación. Muchísimas gracias y sobre todo también por nuestro bien, Gonzalo. Mucha suerte en vuestra campaña.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Alejada del sender, no quiero más billetes ni el olor de tu dinero. Caminaré apartada del sender, no intentes convencerme de que no es azul el cielo. No quiero más de lo mismo. Ve un más allá de mi ombligo. Caminaré construyendo noche con mi reina miraré. Rastreando nuevos sueños, no intentes detenerme, solo creo mi leyenda. No quiero más de lo mismo. Ve un más allá de mí.
Menos mal que lo hemos mandado en verano por ahí, ¿eh? Porque la música nos está viniendo muy bien, Javi.
Sí,
no sé si a Gonzalo le gusta la letra, pero lo que el movimiento nos viene muy bien. Y además, después de todos estos programas atrás que hemos hablado del ébola, de Palestina, del problema con ENCE, que era muy difícil saltarse de la denuncia a la posibilidad, este programa nos va a ofrecer una posibilidad.
Sí, porque le hemos dicho a la gente que tienen un monstruo en el armario, ¿no? Así como para dulcificar el tema, ¿no?
Bueno, queremos concretar y lo vamos a hacer. Tenemos una invitada aquí con nosotros, ella se llama Yasuri Mayari, una cubana afincada en España, economista de profesión, así rara también como nosotros, que tiene una profesión muy poco cercana después a de lo que produce, y diseñadora de adopción, que a mediados de 2013 decidió comenzar un proyecto muy interesante. Bueno, primero, hola Yasuri, encantada que estés aquí.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Oye, para empezar, ¿de qué se trata ese proyecto que tiene que ver con esa mezcla de ecológico y de moda?
A ver, verás, es la creación de una marca de moda sostenible, ¿vale? Basada en la sostenibilidad tanto de la moda como todo lo que tiene que ver con el tema social, ¿sabes? En aspectos, digamos, éticos, que normalmente las marcas de moda pues no lo tienen.
No lo tienen como primer elemento.
Ni como segundo.
ni como segundo, tercero. Ni como tercero.
Nosotros, después de plantear, claro, estas cosas en las que le decimos a la gente que la ropa está llena de tóxicos, que siempre nos gusta concretar, ¿no? Y nos gusta un poco presentar alternativas, ¿no?
Sí.
Creo que todavía hay poquito, porque nosotros hemos estado rebuscando por ahí, pero hay posibilidades de que uno tenga en su armario ropa un poco más limpia, que es lo que le preguntamos también ante a Sara. ¿Eso es posible así en Huelva? ¿Es posible buscarse una tienda donde uno tenga ciertas garantías de que lo que compra no son tóxicos, básicamente?
A ver, precisamente en Huelva una tienda física como tal, de moda ética, de moda sostenible, no hay. Pero, por ejemplo, te vas a Sevilla y puedes encontrar una que se llama, por ejemplo, Verte Moscú. O en otras provincias sí que hay tiendas de moda sostenible, pero... Actualmente es posible comprarlo a través de internet, ¿sabes? Puedes comprar desde una camiseta básica hasta unos zapatos, hasta ropa interior. Existe esa alternativa.
Está creciendo ese tipo,
sí,
de...
Sí, y cada vez más, sobre todo desde el año pasado, que lo que estábamos hablando anteriormente, desde el año pasado, pues cada vez más son las marcas que nacen, y nacen de forma sostenible, nacen de forma ética. Y muchísimas marcas que ya están en mercado, pues están introduciendo en su política de negocio, pues la ética en la moda.
Hablamos de ética de consumo, y en este caso se materializa en velar porque el producto que da pie a la camiseta, por ejemplo, está cuidado a su cultivo, por ejemplo,
claro,
algodón, lino, etcétera, todo ese proceso, hasta el proceso de manufacturación, hasta las condiciones de trabajo de las personas que hacen la ropa.
Claro, porque una prenda, para que sea sostenible, tiene que cumplir varios factores, ¿sabes? No solamente la materia prima, incluye lo que es la materia prima, la mano de obra, el embalaje, porque el embalaje también es muy importante, todo el proceso productivo de esa prenda, el uso y servicio, la tintura, ¿sabes? Es un poco complicado, no es tan sencillo.
Veíamos en la página web de tu proyecto que hablabas de unir moda y ecología, pero no moda cualquiera, sino alta costura.
Sí, porque la verdad que mi proyecto es un poco atrevido. Ivycraft nace más que nada porque en el mercado existían marcas con un estilo muy casual, ¿sabes? Un estilo así como demasiado informal. Y entonces, por ejemplo, en el caso de España, pues no existían marcas que tú, por ejemplo, pudieras comprar una prenda sostenible para llevar a una boda. O para llevar un cóctel, así un poco más arregladas, ¿no? Y entonces esa fue un poco mi idea.
Y ahí ya te ibas directamente a cualquier tienda del centro y comprabas
y
lo
ya,
que fuere.
Así. Entonces, claro, la idea era que Ivy Craft fuera una marca diferenciada en ese aspecto, en el estilo, en el tipo de tejido, porque lo más común es encontrar tejidos como algodón, como cáñamo, como bambú. Y yo lo que hice fue introducir tejidos diferentes. Por ejemplo, para esta última colección introduje la seda de La Paz, que es una seda, tradicionalmente la seda para hacerla, pues metían en un bol gigante muchísimos capullos con la oruga dentro y lo ahogaban en agua caliente. Pues evidentemente eso no es ético. Entonces la seda de La Paz lo que hace es esperar la metamorfosis de la oruga, ¿vale? No matan la oruga, y luego los tintes que se utilizan son naturales. Y lo que hice fue crear un poco de expectativa en cuanto a los materiales, en cuanto a la materia prima.
¿Quién lo íbamos a decir que íbamos a estar aquí hablando de moda? Pero
yo
además,
te estoy viendo la ropa que tienes y veo que tienes mejor algo.
Sí, no, tus clientes no vamos a ser. Sí. Pero en esa clave de educar al consumidor,
sí, es importante.
Sí que tiene que ver con todo lo que abordamos aquí, porque es verdad que muchas veces, pues bueno, eso, comprarse un producto es algo más que irse a la tienda, sí, agarrarlo y pagarlo, más. ¿No? Es hacerse responsable de todo el proceso que ha seguido, y lo decimos siempre, a nadie le gustaría saber, si pudiera verlo, que la ropa que se está poniendo está hecha por un crío niño, en no sé dónde, o en condiciones infrahumanas, donde sea, o que los tintes con los que se ha coloreado tan bonita tu camisa o tu vestido, pues resulta que han contaminado un río que es el acuífero del que beben pueblos, ¿no? En fin, hablábamos antes del sello, porque en estos temas, bueno, de los sellos habría mucho que hablar, porque se están terminando convirtiendo en un negocio, ¿no? Pero no hay ningún sello ahora mismo que garantice, o hay sellos que pueda...
Sí, hay varios sellos, hay varias certificaciones. De hecho, hay una que se llama GOTS, que yo considero que es la más importante, que esta certificación lo que hace es certificar el proceso completo de la prenda, desde que se cultiva la fibra, la planta, para crear ese tejido, hasta que se vende, hasta
el
que llega
entero.
Exactamente, la trazabilidad.
¿Cómo se llama el sello?
GOTS.
¿Eso lo podemos ver en una etiqueta actualmente?
En España creo que hay dos empresas que lo tienen, dos marcas. También el problema de este sello, que como abarca todo, pues es difícil encontrar una empresa que pueda...
Sí, que garantice todo el proceso, y además tendrá un precio no
elevado.
Asequible, evidentemente.
Tiene un precio elevado, sí que lo tiene.
Hablábamos también antes, aquí fuera de micro, que, bueno, habíamos visto por ahí que Yasuri Mayari había ayudado a organizar el año pasado la Fashion Revolution Day, que fue
correcto.
Una especie de homenaje a las víctimas del derrumbe de aquel edificio en India, el Rana Plaza,
sí.
que mató a tanta gente y que además puso de manifiesto cómo funcionaban realmente todas estas marcas de moda europea que estaban contratando en condiciones lamentables a gente en terceros países, en este caso en India, y trabajando en unas condiciones infrahumanas. La ropa, en cierta manera, siempre parece que ha estado vinculada en los últimos años a la explotación laboral y, como antes veíamos, incluso al deterioro medioambiental. ¿Qué hacemos los consumidores? ¿Cómo podemos involucrarnos para cambiar la realidad?
A ver, yo sinceramente pienso que los consumidores son los segundos en poder ayudar en el respecto al consumo, evidentemente. Porque, por ejemplo, nosotros como diseñadores, como marca, como empresa, si no podemos ofertar un producto, quieras que no, aunque el consumidor lo quiera comprar una prenda, en este caso, que sea sostenible, si no la encuentra, pues evidentemente se va a ir a otra marca que lo tenga, da igual sea sostenible o no. Entonces yo pienso que los consumidores tienen que tener una meditación, una manera responsable de comprar. Si, por ejemplo, si antes te comprabas 20 vestidos, pues ahora compra menos vestidos, pero que tengan mayor calidad. Te compras 5 y que tengan una mayor calidad, que tengan una mayor durabilidad, y que encima, si es posible, que sea local, mejor aún, porque también favorece el desarrollo económico local. No tanto comprar tantas marcas low cost, porque realmente ellos son los que se benefician, y beneficiar a los diseñadores, a las pequeñas marcas locales.
Y de paso, antes nos comentabas el dato ese de Gran Bretaña, ¿no? De no sé cuántas toneladas era que tiran.
12 millones de toneladas al año. Aquí
en España andaremos así, vamos, que no sé.
Muy parecido, muy parecido. Y en Estados Unidos, 20 millones de toneladas de ropa se tira, que eso contamina.
Javi tiene ahora los pelos de punta, ¿eh? Como se está dedicando al negocio del reciclaje, no va a encontrar nada de
para tanta ropa.
Qué barbaridad. Bueno, en fin, al final es una clave redundante, sí, que no podemos consumir tanto, independiente, incluso si fuesen todos productos incluso, ecológicos, sería una barbaridad.
No, porque
una
barbaridad. Alguien siempre termina pagando el precio que
el
no
pagamos
precio, nosotros.
Exactamente, es que cuando vamos a comprar una prenda que cuesta 5 euros, tú dices, uy, qué barato, ¿no? Eso no cuesta 5 euros, eso cuesta miles de euros. Porque estás contaminando el medio ambiente, estás explotando a un ser humano, a un trabajador, ¿sabes? No son 5 euros lo que cuesta esa prenda.
Bueno, Yasuri y su empresa están concienciadas con ese tema. Si alguien en Huelva quiere comprarte una ropita, ¿qué hace? ¿Dónde
pues
va?
A través de... yo vendo a través de internet, ¿vale? A través de la página web ivycraft.com. Ivycraft.com.
Con Y, ¿no?
Sí, con Y. Vale. Aparte de tener toda la información sobre moda sostenible y sobre la marca, pues también está la tienda.
Y para esta primavera comentabas que volvíais a celebrar Fashion Revolution Day.
Correcto. Esperemos que se pueda celebrar. De hecho, ya se está planificando. Y me gustaría destacar que el año pasado, que fue la primera vez que se celebró en España, solo 11 ciudades fueron las que participaron y una de ellas fue Huelva, que yo fui la encargada de organizar el evento aquí.
Pues te contratamos para cuando sea este día, para que vengas a contárnoslo y también claro, para que pueda tener eco en las redes en las que participa el programa, como por ejemplo la red local de crecimiento o de economía alternativa.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Muy bien, pues Yasuri Mayari, muchísimas gracias por traernos algo de frescura al programa de hoy con un contenido tan crítico y también tan de denuncia y por darnos, en cierta manera, la idea de que algo de posibilista tiene el programa, ¿no? De poder traer gente que hace real esa otra parte de la economía y en este caso esa otra parte del ser consumidor, ¿no? Nos hace hacer lo posible. Pues nada, Javi.
Bueno, pues muchísimas
gracias.
Vamos
a tener que comprar ropa de ese tipo, más moderna y más bonita. A ver cómo lo hacemos.
Bueno, pues ha nacido una estrella en las redes sociales, el nuevo héroe se llama Francisco Nicolás, ya lo conoceréis todos, y lo mismo se coló en todo tipo de eventos, ahora se ha colado en nuestras vidas y sobre todo en las redes sociales provocando todo tipo de comentarios. Como el de Margaret Castor, que dice, Francisco Nicolás me tocó un hombro y me curó la escrófula. Antonio Carrasco, que dice, no eres nadie en la vida hasta que Francisco Nicolás no se haga una foto contigo. Pablo Héctor, que ante la marcha de Fernando Alonso de Ferrari, dice que suena ya Francisco Nicolás como su sustituto. Y el perfil falso del presidente de la COE, Juan Rosell, recuerdo cuando me presentaron a Francisco Nicolás. Me dijo que en Pokémon no había pobres gracias al libre mercado. ¿Cómo iba a sospechar yo? Por supuesto, si surrealistas eran las fotos del joven con personajes de la cúpula del PP como Esperanza Aguirre, Ana Botella, José María Aznar o la del besamanos en la coronación de Felipe VI, por las redes ya circulan fotos del muchacho con Hitler, Kennedy, Franco, esperando a Armstrong en la luna. Desde luego, si ya es difícil habitualmente distinguir la realidad de la ficción, en este caso lo es mucho más.
Te has metido ahí con los tuits, Javi, a destajo. Porque además me cuesta trabajo ya que seas capaz de seleccionar entre la avalancha de noticias lamentables que hay y su repercusión en forma de tuit y de mensajes cortos en internet. En fin, mira, te vamos a sumar dos noticias de esta misma tarde para completar todo lo que se ha movido por internet en esta semana. Una, que la segunda prueba de esta chica Teresa Romero ha dado negativo por ébola, lo que significa probablemente que ya está libre de todo virus, que podrá salir algún día caminando fuera del hospital y que todos estaremos súper contentos. Pero una repercusión muy rápida que ha habido hoy mismo en internet, la de Adrián de la Rosa, que añade a la felicitación un recorte de hemeroteca y lo titula así: enhorabuena, Teresa. En tu lista de venganzas, no te olvides de @abc.es. Bueno, y el teleoperador que ante la imputación del exministro y exsecretario general del PP, Ángel Acebe, y haciendo alusión a la manera en que Rajoy se refiere a los numerosos exaltos cargos de su partido que han sido relacionados con casos de corrupción, dice: Ángel Acebe ya es ese nuevo género, ¿no? Esa persona a quien usted se refiere.
Tengo que hacer un rosario.
Bueno, espero que don Sebastián no se enfade por si digo cuatro cositas de agenda.
No creo que se vaya.
Vale, pues mira, que mañana con la huelga de educación, encierro en la universidad, a las 12 concentración en todas las capitales, manifestación en todas las capitales andaluzas, en Huelva desde la Plaza de la Merced, convocada por el Sindicato de Estudiantes. El jueves, manifestación en el campus del Carmen, de los universitarios, y concentración y asamblea abierta de docentes en la puerta de la delegación el jueves a las 12.
Y se te ha olvidado, Javi, que el miércoles, es decir, mañana, los parados de Huelva hacen una convocatoria que se llama Los Miércoles al Sol, una convocatoria a nivel estatal para visibilizar a todas esas personas que están en situación de desempleo.
Y a todos los que están cerca, porque es difícil hoy día estar lejos de la situación de desempleo.
Cuando salí de mi tierra.
Bueno, pues ya no hacemos esperar más a don Sebastián Huelva. Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa, Andrés? ¿Cómo andamos?
Pues mire, intentando rescatar de una campaña de denuncia de Greenpeace también su parte positiva. Como usted nos está diciendo últimamente, que los programas son muy densos y...
Muy complicados. Ahora me voy a dejar con una duda.
¿Cuál?
¿Qué hago yo con mis pantalones de pana y de tergar y mi chaquetilla de patita de gallo?
Bueno, pues mantenerlo, don Sebastián.
Mantenerlo, si me habéis dicho que tengo un monstruo ahí metido. No. Y que tengo que comprar la ropa de alta costura. Ahora me tengo que parecer a Vittorio Uccino. Yo no me veo a la gente del barrio comprando ropa de alta costura.
Bueno, don Sebastián, pero usted no es seguro de los que compra 70 piezas de ropa al año como mínimo.
No.
Entonces no se preocupe, que sus monstruos son pequeñitos. Don Sebastián, que parece que como consumidores tenemos algo que hacer, lo que pasa que sigue siendo caro.
No, yo creo que lo que tenemos que hacer es todo el pelote y hasta ya no salga pelo. ¿No le parece
a
usted?
Y la iglesia no nos lo iba a permitir.
La iglesia no nos lo iba a permitir. Pues pelota y ya está, cojones, porque es que mire usted, si ahora yo quiero comprar la ropa de la cubana esa, que no sé si la habrá para hombre, pero bueno, imagínese usted que la hay para hombre, y de mi talla.
Y de su estilo.
Es una talla especial. Pues yo no puedo comprarla en Huelva. Le tengo que ir a Sevilla por internet, y ahora resulta que si la compro por internet, me estoy cargando el medio ambiente también con el cortal y las cosas, ¿no? ¿Y con qué la lavo, don Andrés?
Bueno, don Sebastián, lo está poniendo mucho más complicado.
Es que como consumidor señores, esto es un calimatía,
Sí que lo es.
Porque
sí,
la ropa resulta que tiene visito. Pero si la hago con determinado de esta gente, también tiene visito. Con lo cual, tengo que ir a comprar de esta gente, no sé qué tienda. Porque si el comercio es justo y lo voy a comprar en Carrefour, pues ya la jodemos. Y si luego la ropa esa se vende en la tienda de internet, del Corte Inglés, pues también la jodemos. Entonces, claro, usted se imagina la tienda en casa, ropa ecológica. Es muy difícil esto de ese consumidor, don Andrés.
Es que tenemos que intentar fomentar ya tiendas o abastecimientos donde haya un poco de todo. Por lo menos entremos y que...
La propuesta me ha parecido muy bien, pero coño, esto es más difícil que sacarle a los de Podemos qué ideología tiene. Claro, ¿cómo van a viajar al centro?
Bueno, aquí al centro, no es, ¿no? En este país lleva todos los partidos viajando al centro en algún momento de su historia. Eso es un paso obligado.
Al centro lo metieron una guerra. Esta gente ha viajado al centro y dicen que ya no hay que pagar la deuda, hay que reestructurarla, a ver lo que podemos pagar.
Don Sebastián,
viaja al centro lo que hace.
Quería yo preguntarle una cosa.
La solución es todo en pelota, ya está.
Vale, pero fíjese usted que los extranjeros que hicieron en pelota en Barcelona y han sacado multas para todos.
¿Han sacado qué?
Han sacado una cosa del ayuntamiento que prohíbe a la gente ir en pelotas por el centro, por el barrio de Gracia.
Bueno, pues se sigue yendo en pelota, ¿no? No le prohíben a la gente trabajar y la gente quiere trabajar.
Ah, bueno. Eso también es verdad. Pelota, pero ahí no hay bandos municipales que vayan en contra. Por supuesto, yo ya estoy curado de espanto. Dígame usted.
Vamos a ver, si usted entrevista a un profesor, porque le pregunta por la huelga de estudiantes, pregúntele por las cosas de los profesores, ¿no? No. Y si va a preguntar al estudiante, pues...
Don Sebastián, porque yo tenía mal la información, pensaba que era solo una huelga de estudiantes, y como él me ha dicho que no trabaja ahora en la educación pública o no sé qué, sino que está en la marea verde...
Estaba estudiando, que estaba viendo eso. La educación de adultos.
Pues ya me he perdido.
Y luego, si don Gonzalo ha dicho ya... lo que una noticia, la noticia esta de Leola, no la repito usted otra vez al final, que parece que no me quiere usted dejar entrada.
Bueno, don Sebastián, yo es que tengo aquí, usted sabe que funcionamos con guiones, y Javi lo que quería de Leola es que sacáramos solamente el tuit que este Adrián de la Rosa había hecho, porque él lo que quiere es darle caña a algunos medios de comunicación. Ya está.
Bueno, ya está, ya habla más que eso, usted sabe que yo tengo guiones del cariño.
Bueno, don Sebastián, me alegro mucho. Hoy hemos tenido una mujer, también se quejó usted la semana pasada, una voz femenina, participando en el programa.
Usted no tenía acento cubano ni pollo, usted no está encallando a los oyentes, ¿no?
¿Cómo? bueno.
Yo me lo creo.
Bueno, don Sebastián, y otra cosa que nos recordó Javi el fin de semana pasado, que llevamos ya 10 años de programas de radio, ¿eh?
¿Nada más?
No, nada más y nada menos. Pues fíjese, alguno de aquí no teníamos ningún hijo hace 10 años, así que habrá que ir buscando la forma de celebrarlo, a ver si nos inventamos algo de lo nuestro.
Muy bien, y salen ustedes los monstruos del armario, que yo voy a sacar también la patita de gallo, la voy a tirar ya.
Muy bien.
La voy a tirar, porque
estupendo.
Ya la patita de gallo va a ser un monstruo que tengo yo ahí.
Bueno, don Sebastián, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Señales de humo, el mundo despierte.
Bueno, pues me quedo con tres cositas nada más para terminar el programa. Una, que para todas estas cosas lo primero que hay que hacer es consumir un poquito menos. Deja de comprar y sobre todo deja de tirar a la basura las cosas que todavía no sirven. Tenemos que aprender desde ahí. Y segundo, ser consumidores críticos y conscientes. Sé que cuesta trabajo porque no nos lo ponen fácil, pero con adelantar todos un poquito nuestra conciencia crítica vamos a conseguir que haya muchas más empresas que quieran aprovecharse de esa conciencia. Bueno, saludos, hasta luego.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se recuerda.